se multiplique solo porque tú lo dices. Y luego haces que se vayan, y luego haces que se vayan las 24 horas del día solo porque tú lo dices, tan solo porque tú lo dices.
Hola amigos y amigas, fanáticos del fútbol en general, bienvenidos a Fútbol en Casa. En el programa de hoy hablaremos del último tercio, de esa zona de desequilibrio y precisión en la que los jugadores de mayor talento brillan y ganan partidos, y por eso son los jugadores más caros del mundo. Pero allí donde a veces se habla de que el último tercio pertenece a la libertad y creatividad del jugador, también hablaremos de qué podemos hacer nosotros como entrenadores para facilitar los contextos en los que esos jugadores resolutivos tengan ventajas, o de cómo ayudar a crear más o mejores ocasiones de gol en función también de las características de nuestros jugadores. ¿Podemos mejorar los desmarques de nuestros extremos y delanteros? ¿Qué estímulos pueden percibir para decidir y ejecutar un desmarque u otro? ¿Qué espacios hay que ocupar ante centro lateral, desde la esquina o cajón y detrás de él? Estas son algunas de las preguntas a las que trataremos de dar respuesta. Al menos nuestra respuesta, claro.
Con un sol en los labios que te puso el mezcal, te curé en esa casa justo enfrente del mar, y con la voz cansada te oí murmurar.
Y para dar respuestas, teorizar y en definitiva darle vueltas al tema, hablaremos con Fran Beltrán, joven entrenador español que tras acumular experiencias en clubes como el Elche, el Kelme o el UCAM Murcia, llegó a la Cultural Leonesa para dirigir a su juvenil A. Ahí conoció al que por entonces era el entrenador del primer equipo, Rubén de la Barrera, precoz y exitoso técnico español que pocos años después se lo llevó como segundo entrenador al Al-Ahli Doha de la Primera División de Qatar. Fran es un perfecto ejemplo de lo que tiene que ser la carrera de un entrenador que no fue futbolista de primer nivel. Estudioso del juego y el entrenamiento hasta un punto casi obsesivo, llegando al detalle, pero es que a los que nos apasiona este deporte, dedicarle tantas horas al juego es un lujo. Es buscar el aprendizaje constante, siempre buscando llegar a la mejor versión de uno mismo que puedas llegar a ser. Porque una vez estás delante de jugadores profesionales sin haber sido uno, tu conocimiento del juego tiene que ser tal que no te permitas equivocarte y perder su confianza, sino todo lo contrario. Debes dominar el juego para que ellos sientan que vas a aportarles enseñanzas y conocimiento, que al fin y al cabo les vas a hacer mejores. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pilla el confinamiento?
Pues mira, afortunadamente ahora me pilla en casa con ordenador, con libretas, con bolis, así que de momento, dentro de esta situación tan particular, pasándolo del mejor modo posible.
Mejor modo posible, estudiando fútbol, viendo fútbol. ¿Qué estás haciendo?
Sí, nosotros, tanto Rubén como yo, nos desligamos del equipo qatarí en el que estábamos, el Al-Ahli, en Navidades, después de cumplir allí un año, y desde entonces, él como primer entrenador tomó la decisión de ampliar nuestro espacio de formación. Tenía posibilidades y tenía ofertas para seguir trabajando, pero aprovechamos que las temporadas o el orden de las temporadas de allí y de aquí es diferente para viajar, para reunirnos con entrenadores, para bueno, formarnos a nivel metodológico, en términos de juego, de absolutamente todo. Estuvimos en Zubieta, estuvimos en La Masía, estuvimos hablando con entrenadores en Barcelona, en Mónaco, con el staff de Robert Moreno, y teníamos todavía pendientes algún viaje más interesante, pero también es verdad que bueno, dentro de todo lo malo que tiene esto, pues nos ocurrió en un momento en el que se nos concede este espacio para seguir pues viendo fútbol, analizando y construyendo un marco teórico cada vez más sólido.
Y dentro de lo que es la idea del podcast y de lo que vamos a hablar, es hablar del último tercio, de esa zona del campo que yo también le llamo una zona de desequilibrio y de precisión, que es donde necesitas superar uno contra uno, necesitas precisión en el remate, en el último control, en que el centro sea bueno o que se vaya pasado al segundo palo, en que el último pase no se quede corto o se quede largo. O sea, es esa zona en donde la calidad puede marcar la diferencia. Y por eso los jugadores son más caros. Para ponerte en contexto, tanto a ti como a los que nos escuchan, la idea o por dónde queremos tirar en este podcast, en Lobos BUAP, en la Liga Mexicana, nosotros veíamos que desde nuestra organización colectiva, nuestros recursos trabajados de salida de balón, podíamos superar presiones altas, o que con nuestras estructuras ofensivas, según la fase defensiva del rival, podíamos tener superioridades para encontrar a gente libre a la espalda de cada línea de presión y llegar así a las ventajas, pero que en el último tercio era donde verdaderamente teníamos problemas. O sea, teníamos jugadores que a veces eran resolutivos en el uno contra uno y nos generaban ese desequilibrio fundamental para ese último tercio, pero había veces que no estaban tan finos y no nos generaban esas ventajas. Y veíamos que desde el plano individual no íbamos a ser mejores que el resto de equipos y empezó a darle un poquito más importancia, a darle más vueltas a cómo conseguir, pues igual que en las otras facetas o fases sí que podíamos facilitar a los jugadores cómo superarlo, pues cómo conseguir, para generar más y mejores ocasiones, cómo hacerles, pues eso, llegar al último tercio con mejores ventajas, generar mejores ocasiones, que evidentemente también dependerá del perfil de jugadores que tú tengas, del tipo de extremos, del tipo de laterales que tengas, sobre todo del tipo de nueve que tengas. Y por ahí va pues la idea del podcast.
Pues mira, yo pienso que cuando tenemos suerte y absolutamente todo va bien, los equipos no dejan de ser espejos de aquello que los entrenadores tratamos que adquieran y de las formas que proponemos para jugar. Y de vez en cuando es de justicia divina que tengamos equipos con más capacidades para superar presiones que para atacar campo contrario, porque normalmente tendemos a invertir más tiempo en lo que pasa desde el inicio que en aquello que pasa una vez consigo una recepción en un espacio en el que ya puedo generar un daño profundo al equipo rival. Entendemos que como estamos más lejos de la portería, necesitamos de mayores medios tácticos e invertimos más tiempo en la táctica grupal que una vez llegamos a espacios donde, por la propia creatividad, la propia capacidad del jugador, pueda llegar a tener la capacidad de resolver esas ventajas que previamente hemos producido. Y al final, normalmente en ese tipo de ataques perfectos hay dos ritmos. Hay un ritmo en el inicio de la jugada hasta el momento en el que conseguimos una recepción a espaldas de su segunda línea de presión, y luego hay una construcción que obviamente tiene que ver con aquello que se ha hecho anteriormente para llegar a portería contraria, y precisa de unos criterios en absolutamente todos los momentos. Es decir, porque nosotros cuando tratamos de construir el ataque y cuando nuestros delanteros están lejos del balón, de vez en cuando establecemos criterios a nivel posicional, pero casi como meros fijadores. Y yo comparto mucho una frase que le escuché a Dani Fernández por primera vez, que dice que no hay fijación sin amenaza. Entonces, no le damos tanta riqueza a esas intervenciones cuando están lejos, enfocamos más nuestro trabajo a la gente que está próxima a balón y puede intervenir directamente. Y ya es ahí cuando estamos creando las condiciones para luego en campo contrario, a través de determinadas interacciones, precisamente por lo que tú dices. Porque si yo tengo un extremo que tiene capacidad en el uno contra uno de cada vez que encara, o dos de cada tres veces, ganar a su par y crear una situación de desequilibrio, perfecto. Pero normalmente muchos de los medios tácticos que pretendemos implementar vienen a raíz de la incapacidad, entre comillas, de nuestros jugadores. Por eso se trabaja más el inicio, porque entendemos que si mi central recibe el balón a 80 o 90 metros de la portería contraria, no va a tener la capacidad para regatear 11 jugadores y marcar el gol. Entonces le damos herramientas y le damos posibilidades para ir progresando en el juego. Del mismo modo, en el momento que recibe mi extremo, si ese extremo no tiene una capacidad de desequilibrio muy alta, vamos a tratar de gestionar interacciones para conseguir superar a su par con otros medios.
De hecho, es la clásica de que siempre se ha hablado de Bueno, el último tercio, libertad, ¿no? Y entonces muchas veces tenemos este marco mental que a veces se planea de, bueno, pues como en el último tercio depende de los jugadores, pues a ver qué hacen ellos, ¿no? Cuando la realidad es que quizá también tenemos que pensar en qué estrategias vamos a generar para facilitarle pues el llegar a ese uno contra uno, el facilitar, bueno, o ver qué soluciones colectivas pueden ayudar a generar esa ocasión de gol. Por ejemplo, pues habitualmente las ocasiones de gol acaban generando después de quizá un superar uno contra uno, como hablábamos hace un momento. El tema es cómo llegar a él, de generar un dos contra uno quizá por fuera, con la doblada del lateral, por ejemplo. Puede que sean acciones donde el desmarque, que ahora hablaremos de ello, pueda ser clave para acabar en ese uno contra uno con el portero. Acciones de tercer hombre o de cuarto hombre al espacio, acciones rápidas. Al final es una situación de mucha precisión, ¿verdad?
Correcto. Y de hecho tú ahora decías que el tema es cómo llegar a él. Y esa frase resume, y yo hablo por mí siempre, y también mi experiencia como primer entrenador antes de irme con Rubén, con el que en ese sentido he crecido una barbaridad. El tema es que eso focaliza un poco nuestra atención en los propios entrenamientos. Es decir, vamos a crear contextos y situaciones que nos permitan llegar a determinadas zonas. Pero se valora mucho menos el qué hacemos una vez llegamos a esas zonas. O sea que, por supuesto, que tenemos que crear las condiciones para llegar al uno contra uno. Pero una vez tenemos esa situación abierta de uno contra uno, la jugada continúa y necesita de otros criterios y otros ritmos para progresar. Y ahí hablábamos antes de que tenemos que facilitar la función de los jugadores, y normalmente precisamente pasa lo que tú estabas diciendo, que nos llenamos la boca diciendo que somos facilitadores, pero los mismos que suelen decir esto dicen que hay que dar esa libertad, esa creatividad, que no hay que coartar al jugador, cuando al final el jugador suele ofrecer, en contextos estresantes y contextos de incertidumbre como son los de un partido de fútbol, respuestas que él ya conoce de por sí. Entonces también ellos tienen sus limitaciones y tenemos que ser eso, facilitadores con capacidad para hacerles conscientes de otras posibilidades que con las que puedan adquirir mayores ventajas en campo contrario.
Por ejemplo, algo que sé que tú lo has dado muchas vueltas, que también lo has dado con otros entrenadores en donde también pensáis en ello, que es el del tipo de desmarque, tanto de delanteros como de extremos. Háblame un poquito de qué tipos de desmarque habéis estado catalogando. Yo también he estado también dándole vueltas a ello. Temas de redondeos, desmarques en el lado ciego del par, verdad, mentira, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí. Al final, lo que venimos haciendo es analizar las conductas de determinados jugadores, los procedimientos que tienen en acciones en las que se acaba creando peligro, o sea, que se termina con una finalización, se termina con un gol, y atender a esos criterios de éxito para, bueno, intuir qué es mejor o qué nos permite con mayor facilidad llegar. Y para mí algo clave, más allá de redondeos, de rupturas, de movimientos previos y demás, es precisamente el reconocer que esto, más que un juego de estilos, es un juego de estímulos, y que lo que tenemos que pretender es hacer consciente a los jugadores para que tengan la capacidad perceptiva de atender dónde está el balón, que es el primer estímulo, el compañero que tiene balón, si hay relación visual, si no hay relación visual, si hay un pase permitido entre dónde está él y dónde estoy yo o hacia dónde me quiero mover. Y, por supuesto, los rivales, tanto el oponente del poseedor de balón, que puede permitir y no permitir determinadas cosas, como mi par, mi oponente directo, al que normalmente voy a pretender atacarle el lado ciego con la intención precisamente de que él no pueda atender al mismo tiempo a balón y a mí, y tenga que decantarse y, por lo tanto, tenga que habilitar unos espacios, y a la propia línea defensiva, por ejemplo, si hablamos del delantero, si el intervalo es más estrecho, si el intervalo es más amplio, todo ese tipo de cuestiones a mí me van a permitir reconocer cuál es el movimiento más adecuado.
Por ejemplo, en el caso del extremo, un punto que es clave y que es, también es divertido de hablar y de estudiar, es el tema de la perfilación de ese lateral, ¿no? De si está orientado el lateral mirando hacia adentro, si está mirando hacia afuera. Hay veces que se comete el clásico error de estar como en horizontal, ¿no? Con los pies clavados, y en cuanto arranca tu extremo tienes que girarte y ya pierdes unos segundos que son clave para llegar a defender esa acción, ¿verdad?
Sí, ese tema nos daría para otro podcast, que es las orientaciones de los laterales, tanto en lado débil como en lado fuerte, porque aquí pasa como siempre, cuanto mayores son los procedimientos, cuanto mejores son los procedimientos en ataque, más difíciles son las respuestas defensivas. Y antes había esa tendencia que si yo me protegía adentro, el extremo iba a recibir abierto, y ahora cada vez hay más extremos con capacidad de aproximarse mucho a ti, para aunque no reciba a espalda de un intervalo, estar ya en una posición o en una situación de área clara. A raíz de lo que comentabas, pues lo que hablábamos, estímulos muy sencillos que el delantero, que el atacante en este caso pueda percibir, pues la propia orientación de un lateral. Si yo soy un extremo que está jugando en lado débil y lateral me referencia a mí y su perfil corporal atiende a defenderme a mí en proximidad, normalmente eso me va a permitir a mí ver balón, a él no, y que en el momento adecuado mi penetración pueda ser sobre un intervalo, que pueda ser entre lateral y central, de modo que yo ya voy a recibir en una posición normalmente más próxima a eje y con más ángulo de portería, y a su vez va a forzar a que él tenga que girarse completamente. Mientras que si él está orientado sobre su línea defensiva, referenciando balón, yo normalmente desde el lado ciego me puedo gestionar mejor, porque puedo ver la proximidad o la altura defensiva en este caso, y en el momento del balón picado a espalda de la defensa, él no va a poder nunca bloquear mi carrera porque necesitaría hacer un giro en el que perdiera la referencia y perdiera de vista el balón.
Luego también estaría, hablando de diferentes situaciones, la del lateral que estaría orientado hacia mí, hacia la marca, hacia el extremo, pero cerrando muy claramente el intervalo, ¿no? Y entonces ahí sí que pues no te queda otra que recibir al pie, ¿no? Ahí ya el jugador está tan separado de mí, pero cerrando el intervalo, ¿no? Que ahí ya me quedaría el recibir al pie.
Sí, correcto. Pero ahí ya estaríamos hablando, sí, de una relación de mayor proximidad entre el poseedor y ese posible receptor, ese extremo, en lado fuerte. En ese tipo de situaciones también es interesante ya no solo el tipo de movimiento o el espacio en el que voy a recibir, sino lo que hago previamente. O sea, cómo gestiono mi propio espacio, que eso da para otro tema de debate, porque seguramente en el fútbol es el deporte en el que menos entrenamos la posición y entrenamos poco también esa capacidad de gestionarte un espacio previamente. Es decir, a mí no me puede valer simplemente con dar referencias de que yo tengo que pedir a pie o yo tengo que pedir en profundidad, sino previamente cómo me gestiono el espacio para que cuando llegue a pie la distancia con mi defensor se haya visto ampliada, o qué hago para deshacer la alineación defensiva y que en el momento que soy profundo tenga que gestionar o gestione de forma adecuada el fuera de juego y el timing para correr a la espalda.
Claro. Dentro de la misma temática, sin acabar de salir de esta temática de los desmarques, si nos vamos al delantero, también puede prestar atención, quizá en este caso, a si el central más cercano puede estar prestando atención al jugador que viene conduciendo, y quizá eso es también un estímulo para empezar a atacar ese intervalo, ¿verdad? Y también, dentro del mismo tema, igual estoy introduciendo dos cosas de golpe yo ahora mientras hablo, ¿eh? Pero también está el tema de que el lateral tiene que estar pendiente, evidentemente, de su extremo y estará perfilado en función de dónde está el balón, de dónde está mi marca, estará perfilado hacia adentro, hacia afuera, lo que hemos hablado ahora, pero también tiene la responsabilidad de defender el intervalo con su central más próximo. Porque hay muchas veces que está el delantero atacando la espalda de ese segundo central, por ejemplo, y laterales que no siguen ese desmarque y que se quedan solos con el portero delante, ¿no?
Así es. Y por eso también ahí hablamos, cuando hablamos de estímulos, también relacionamos a los jugadores, al delantero en este caso, con los jugadores colindantes, como puede ser un extremo, para ver qué espacios ocupamos, con qué timing ocupamos y reconocer determinadas situaciones. Por ejemplo, en el primer escenario que establecías, en el que un central puede romper la alineación para saltar y acosar al poseedor de balón, hay una tendencia muy habitual en los delanteros, en los jugadores que están más adelantados a ese poseedor de balón, de directamente cortar a espalda del que salta. Y normalmente si cortas a espalda del que salta, ese segundo central que no ha roto la alineación te está viendo siempre y es una trayectoria defensiva natural que de seguirte en proximidad te va a orientar a línea lateral o te va a cerrar siempre ángulos y trayectorias para portería. Mientras que si yo me muestro y le ataco lado ciego, o si yo me muestro y consigo que él también rompa alineación y le pille el giro torcido, voy a tener mayores posibilidades de sacar rédito de esa acción. Y al final, ese tipo de detalles micro, esa táctica individual, condiciona mucho más la resolución de problemas en campo contrario que en algunas de las propias ubicaciones. Porque al final, en el juego se van produciendo unas secuencias que se encadenan entre sí, que no permite que el jugador siempre esté ubicado en aquel lugar en el que nosotros queremos o pensamos que es mejor para facilitar progresiones o encadenamientos o continuidades. Y entonces el jugador no solo tiene que atender a sus ubicaciones o a las ubicaciones establecidas, sino a las referencias espaciales y a las referencias de pares en proximidad, impares, etc.
Luego, otra situación que también se puede generar en el último tercio son encadenar acciones a un toque o acciones rápidas. Me acuerdo, escuchaba hace un tiempo a Bielsa hablando de que decía que en el fútbol del futuro los jugadores ya estarán leyendo la siguiente acción antes. Por ejemplo, acciones de tercer hombre de cara y al espacio o ese cuarto hombre. Es algo que también creo que se puede trabajar dentro de lo que hablamos del contexto inicial, de qué podemos hacer a nivel colectivo para ayudar a nuestros jugadores a generar ocasiones y demás, y no estar solo pendientes de su calidad individual. ¿Crees que también se puede trabajar, te parece importante trabajar este tipo de acciones de tercer hombre, de cara al espacio, de que cuando tus jugadores de la última línea también el estímulo pueda ser que cuando el 9, cuando el interior dejen de cara, en ese momento es el momento también de atacar a la última línea?
Sí, eso para mí, por supuesto, son estímulos a los que tenemos que atender y en los que tenemos que tener en cuenta el tipo de defensas al que nos enfrentamos. Por eso, independientemente del modelo de juego que uno quiera tener, no puede nunca desatender precisamente aquello que se está enfrentando, porque aquello a lo que me estoy enfrentando me va a estar permitiendo unas cosas del mismo modo que me está impidiendo otras. Y en ese sentido es interesante lo que comentabas, el desmarque sobre el penúltimo pase y no sobre el último, que lo podemos relacionar a esas situaciones de tercer hombre o de un último en profundidad que juega a la cara y habilita a la segunda línea, pero también incluso a los delanteros centros. Es decir, una de las mayores virtudes que tiene seguramente Cristiano Ronaldo es esa capacidad de desmarcarse sobre el penúltimo pase. Su movimiento en área para aproximarse a portería no es cuando Marcelo recibe el balón, es cuando él percibe que Kroos se relaciona visualmente con Marcelo y va adelantándose a lo que luego va a ser la jugada. Y esa misma capacidad, pues como hablamos dentro de área, la podemos hablar en esa construcción de la finalización. Es decir, normalmente cuando yo doy un pase horizontal en campo contrario o en tres cuartos, la respuesta de los jugadores rivales es mirar balón e incluso puede llegar a ser un estímulo para salir o como mínimo para durante el pase no agrandar los espacios y defender la espalda cuando es un pase horizontal. Por tanto, ese es un momento perfecto para nosotros para que el jugador que pasa balón encadene movimiento y ataque la profundidad y ya está en disposición de ganar la espalda en el momento que balón llegue a ese nuevo poseedor. Ese tipo de interacciones que Bielsa las domina muy bien, para mí son esenciales. Obviamente son más difíciles de defender si intervienen tres jugadores y pasa precisamente lo que tú comentabas. Lateral que juega sobre interior y el extremo se está desmarcando para el pase del interior y no el del lateral en el momento que él llevaba el balón. Pero es que la propia pared, lo que llamamos pared, es una acción de ese estilo. Es decir, yo hago un pase teóricamente sencillo a un jugador próximo a mí. La respuesta habitual de un lateral es girarme y mirar para defender balón, porque normalmente en esos espacios el estímulo es más zonal y yo me aprovecho de ese movimiento y de que el lateral deja de referenciarme para ganarle la espalda por un lado ciego. Y ese tipo de situaciones me parecen esenciales y fundamentales, sí, para romper líneas defensivas.
Ahora que hablabas de Cristiano, te voy a preguntar también por jugadores que recomiendes a que la gente se mire, que te parezcan top sin balón, o sea, que sean capaces de esa lectura de juego al espacio. Por ejemplo, hay un jugador que redescubrí hace poco, quizá habla mal de mí por no verlo antes, ¿eh? también puede ser, pero hace poco me puse a ver a algunos partidos del Barça de Guardiola y empecé a fijarme más en concreto en Pedro y a redescubrir a Pedro Rodríguez lo bueno, o sea, lo increíblemente bueno que era sin balón. O sea, era probablemente uno de los grandes potenciadores de Messi, también era Pedro, y lo listo que era para interpretar todo ese tipo de situaciones que hemos estado hablando hace un momento. Aparte de Pedro, ¿a quién recomiendas a la gente que se mire sin balón?
Mira, esto que me preguntas para mí es una de las labores fundamentales de cualquier entrenador o cualquier miembro de staff que se precie. Es decir, creo que en ocasiones perdemos mucho tiempo haciendo cuadros de Excel y PowerPoint sobre metodología y demás, y que lo que tenemos que ampliar es nuestro conocimiento del juego. Y a él se llega sobre todo observando, viendo muchos partidos y teniendo la capacidad de verlo poniendo el foco en diferentes cuestiones. No tenemos que ver el fútbol solo en función de las estructuras o de esa confrontación que puede haber entre sistemas, sino precisamente atender a interacciones que pueden llegar a ser naturales, que pueden no establecidas, que pueden no ser trabajadas, pero que nos pueden favorecer a nosotros para darle forma, y que jugadores que a lo mejor no tienen esa capacidad innata de hacer según qué cosas, para ser conscientes y puedan llegar ellos también a ampliar su conocimiento y sus posibilidades de acción. Yo aquí hay un ejemplo que yo no sé hasta qué punto es innato y hasta qué punto no lo es. Me da la sensación que es innato, que son jugadas, por ejemplo, muy habituales de Leo Messi, que en momentos donde él forma parte de la jugada y consigue un pase o relacionarse con alguien que consigue un pase en el que nosotros ganamos las esquinas, ganamos línea de fondo, él se aproxima a mucha velocidad en punto de penalti y primer palo. El rival en ese tipo de situaciones siempre se ve forzado a un repliegue a máxima velocidad, atendiendo más balón que jugadores que van entrando en siguientes oleadas, y él llega a un momento en el que se para. ¿Por qué se para? ¿Se puede parar porque un entrenador le hizo consciente de que se podía parar, o se puede parar porque, siendo tan bueno y habiendo jugado tantas horas y siendo consciente de sus posibilidades hasta corporales, pues entenderá que no le conviene cortar al primer palo en un intervalo en el que pueda acabar pegándose con dos centrales de 1,90, sino que observará que esos centrales tienen que proteger la portería, y que yo, ampliando mi espacio en relación a ellos, me va a permitir que la finalización sea con pie, no sea con cabeza y demás. Y eso no importa que sea innato, que deje de ser innato y haya sido preestablecido por un entrenador, por un staff o en función de la comunicación que tengan jugador y entrenador. Lo que importa es que es un movimiento o es un procedimiento que hace daño, y que entonces nosotros podemos robar, entre comillas, para hacer consciente a nuestros jugadores de este tipo de cosas. Y sobre eso, jugadores, para mí hay una cantidad de jugadores enormes de los que yo en este sentido me nutro, como puede ser en el caso del Barcelona Luis Suárez, como puede ser en el caso del Napoli Callejón, como puede ser en el caso del Leipzig Timo Werner, en el caso del Liverpool también mucha capacidad de Sané para ese tipo de movimientos. La Real Sociedad es un equipo con mucho criterio y con mucho dinamismo y con muchas secuencias de penetración en campo contrario. Manchester City, especialmente Sterling. Hay muchos jugadores, yo creo, en los que nos podemos apoyar para aprender y para establecer criterios que nos ayuden nuestros equipos.
Mira, ahora que hablabas de Leo Messi y de cómo atacar el área, es otra de las acciones que generan ocasiones de gol. Evidentemente, posiblemente una de las que más, ¿no? Es analizando goles por ligas, tampoco lo he analizado de todas las ligas, lo he analizado especialmente de la mexicana, que es donde más he trabajado, pero un porcentaje muy alto de goles llegan o bien de balón parado. Ahora, con la introducción del VAR, ha subido el número de penaltis pitados, por lo tanto, pues quizá, bueno, a mí me gusta separar los penaltis del balón parado para ver realmente la foto mejor, bajo mi criterio, porque ha subido tanto el número de penaltis que prefiero ponerlo como un apartado aparte. Y luego situaciones de centro lateral, en donde ya sea llegando a lo que yo le llamo el cajón, tú le llamas las esquinas, que para que la gente que nos escucha serían ese cuadrado que queda en los laterales del área, ¿no? Donde está la zona del córner, toda esa zona que de ahí hablaríamos de centro lateral. Y que en mi caso yo diferencio entre centro desde el cajón, o sea, desde las esquinas, centro desde detrás del cajón, que sería el típico centro de tres cuartos, o no sé cómo cada quien le llame a su manera, y la línea de fondo, ¿no? Serían las tres zonas donde suele haber más centros laterales, y a partir de ahí, zonas de ocupación, ¿no? Se suele establecer habitualmente tres zonas principales: zona primer palo, zona segundo palo, punto de penalti, y a partir de ahí pues veremos cómo nos repartimos la segunda jugada, el rebote, cómo anticipamos la pérdida, cómo hacemos las vigilancias y demás, pero más o menos serían estas zonas. Y de hecho pues aprovecho para introducir algo que pues también me he ido fijando, no sé tú qué piensas de esto, que es bastante habitual que cuando entra un cuarto jugador al área. No tiene por qué haber gol siempre, pero suben las opciones de gol, porque habitualmente en área se acaba defendiendo con tres jugadores más al menos un pivote que suele estar cerrando la zona del punto de penalti, la zona del pase atrás. Y pasa muchas veces que cuando entra un cuarto jugador hay un desajuste ahí en donde falta alguien, donde este de quién es. Y acaba rematando un jugador solo y claro, es muy fácil ver la repetición y decir, no, estaba solo. Pero claro, si te fijas bien, claro, es que ese estaba solo porque el central de detrás tenía otro, el lateral estaba defendiendo al extremo que llegaba y el del primer palo pues quizá le ha pasado por arriba o estaba con otro jugador. ¿Sí me explico?
Sí. A mí el caso que se me viene a la mente cuando comentas esto es el de Marcos Alonso del Chelsea, que es un jugador con tremenda capacidad para llegar, para ser ese cuarto hombre y además con buena capacidad, con buen juego aéreo y ha hecho goles en este tipo de situaciones que además son difíciles de defender. Y en este caso que estamos centrándonos más en el ataque, creo que precisamente ese ataque de área está muy condicionado por las respuestas y los procedimientos del oponente. Normalmente vemos mucha defensa mixta en la que se da una referencia zonal al primer hombre, a ese primer central que ha de jugar a altura de balón y por delante, ligeramente por delante del primer palo, y luego referencias más de hombre a hombre al segundo central y al lateral. Y normalmente las respuestas que nosotros pretendemos en nuestros jugadores no son las que más dañan ese tipo de defensas. Es decir, nosotros, yo estoy muy acostumbrado a ver equipos en los que la misión del primer jugador que llega a área es cortar a mucha velocidad sobre el primer palo, el segundo atacar punto de penalti y el tercero bien escalonado desde una segunda altura para reconocer cuál es la trayectoria del centro o bien un poco más avanzado atacar segundo palo y normalmente ante defensas mixtas en ese sentido normalmente el peligro es mucho mayor si el primero es el que se para porque ya fuerza al central que está en zona a decantarse y a decidir si sigue a altura de balón pero se amplía ese espacio con su oponente directo o si por contra decide referenciar al oponente directo y por tanto abre pases muy verticales, en este caso horizontales en dirección a portería, que en este caso serían aprovechados por el segundo delantero, que desde una zona más próxima a eje sí que puede atacar ese balón a espalda central que ha decidido saltar a por tu 9. Y en situaciones incluso en las que tenemos más tiempo al hombre, me parece que es fácil deshacerte de tu marca, sobre todo con situaciones tan sencillas como los cruces de toda la vida entre dos delanteros, entre delantero y extremo, que llega un momento en el que pasa por detrás del anterior, no puede nunca ser defendido por su oponente directo y en el que el cambio de oponente no está tan preestablecido y a veces no tienes el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, al final, una vez más, volvemos a lo mismo, a reconocer el tipo de defensa al que nos enfrentamos, establecer criterios, no solo en función de eso, sino, por supuesto, en función de lo que tú decías, ¿no? La altura a la que centro, si el centro, por ejemplo, en los ángulos de área, o sea, fuera de cajón, pues les precede un pase atrás o es un pase de detrás hacia adelante. Ese tipo de cosas creo que tenemos que tenerlas en cuenta, creo que tenemos que decidirlas y creo que tenemos que dar herramientas al jugador para que sea consciente de aquellos espacios que puede llegar a ocupar de un modo más dañino y que no tienen que ser siempre respuestas cerradas. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en el Manchester City, en Sterling, Sterling tiene la tendencia a atacar segundo palo prácticamente a la altura de balón, cuando el rival, cuando su compañero en el lado opuesto gana la línea de fondo, porque cada vez más hay defensas que hacen diagonales abiertas, es decir, que el primer central defiende a una altura, el segundo un pelín por delante y el tercero todavía un pelín por delante con diferente contenido. Puede estar por delante para defender un envío atrás o incluso si hay un pase atrás para un jugador que llega en segunda oleada, estar más cerca y defender por interceptación. Y entonces, como las jugadas suelen ser rápidas y al primer central no le da tiempo a establecerse a altura de balón, han marcado muchísimos goles así, pero luego ves otra forma de marcar goles de Sterling en ese tipo de jugadas y es precisamente cambiando de eje, es decir, amagando ese movimiento a segundo palo, hundiendo a la defensa y a partir de ahí siendo él el que gana punto de penalti.
Sí, mira, ahora que hablabas de cuando sacas el balón del cajón o de, ¿cómo le llamabas tú? De las esquinas y de los vértices, ¿no? Dentro de potenciar y ayudar al jugador. Yo en mi caso, cuando sacamos centro desde esa zona, habitualmente pues tratamos de determinar dos puntos a priori débiles. Uno es, evidentemente, si la línea ha salido, pues tratar de buscar el centro entre esa línea y el portero y que el centro sea fuerte ganando esa espalda. Y sobre todo, suele haber un punto débil a la espalda del segundo central. Cuando sacas el centro desde ahí, suele ser la zona más difícil de defender porque el segundo central está entre viendo balón, cuesta que te vea a ti, evidentemente, si le estás oscureciendo en esa zona, y quizá su primera referencia va a ser el jugador que quede entre un central y el otro. Si te oscureces tú a la espalda de ese segundo central, le va a costar mucho perseguirte y seguirte en esa zona, y creo que es una zona peligrosa. Sobre también tema de ataque de área, te quería explicar una anécdota. Cuando estaba en Lobos, nosotros contratamos a un delantero argentino, se llama Leo Ramos, está ahora jugando en León, y cuando lo fichamos y llegó para la jornada 7, me parece, del primer torneo, allá en México son dos torneos, apertura y clausura, cuando llegó para el primer torneo y hablamos de esto del ataque de área, pues hablábamos de las zonas de remate, de dónde podía llegar y demás, y él me explicó que, bueno, él me decía, bueno, Marcos, si tú quieres que yo ataque el primer palo, por ejemplo, yo lo hago y lo que tú me digas, pero yo me siento muy cómodo que cada vez que hay una opción de centro lateral, tratar de atacar en la espalda del segundo central, él pues tenía muy hecha o tiene muy hecho el tratar de dar dos pasitos hacia detrás para luego atacar o bien la espalda del segundo central o bien tener ese impulso en donde él ataca al central y le carga sobre el central, pero a un central que va a saltar de parado, con él ya llegando en carrera y llegar como un tráiler, y evidentemente es un delantero grande de casi 1,90 m que hace válido, evidentemente hay que tener en cuenta el perfil de tus delanteros, ¿no? Pero este punto, pues bueno, creo, me parece una anécdota que es interesante, ya no solo el tener en cuenta qué zonas vamos a atacar, sino tener en cuenta qué jugador tienes o qué características tiene o qué se le da bien o cómo potenciar, ¿no?, las cualidades de tus jugadores.
Sí, para mí ahí entran, entran dos cuestiones que me parecen fundamentales en el día a día y en la labor y en el rol del entrenador. Antes hablábamos de que nosotros somos facilitadores que tratamos de hacer conscientes al jugador de determinadas respuestas que pueden provocar que su rendimiento mejore, que podemos incluso utilizar a los jugadores mediante la observación para ver cuestiones que les son productivas y en las que el criterio de éxito es alto y que ellos pueden hacer de una forma innata, y nosotros tratamos de concienciar al mismo para que la haga más veces o para que perciba en qué momentos es bueno hacerlo. Obviamente, si tenemos jugadores con experiencia que esas cuestiones, que ya son conscientes de esas cuestiones, nosotros tenemos que aprovecharlas y, por supuesto, ahí entra en juego ese segundo rol del entrenador, que al final es coordinar movimientos, ajustar reequilibrios y que sea una parte del todo. Es decir, yo no te sabría decir qué movimiento es más rentable en área, si mostrarme sobre el segundo central para atacar la espalda del primero o si hacer ese redondeo y acabar oscureciendo a segundo central. Porque si hago eso, porque este jugador está más cómodo haciéndolo y yo tengo un jugador de segunda línea con capacidad de penetrar sobre el intervalo entre los dos centrales, me parece que uno de los dos, en función de la respuesta del central, en condiciones normales va a estar solo. Entonces, si yo tengo un jugador diferencial con capacidad para hacer una cosa más que la otra y en la que está más a gusto y de la cual saca un rendimiento, pues perfecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente conocerlo para establecer patrones y predeterminar posibles interacciones con las que atacar esas zonas y las siguientes.
Sí, incluso esto es válido para todo lo que hemos hablado durante la charla, ya no únicamente en situaciones de ataque de áreas, sino que al final en situaciones de ataque en campo contrario, el tener en cuenta qué perfil de jugadores tenemos debería variar esas estrategias de ataque, ¿no? ¿Cómo vamos a adaptarnos, cómo vamos a atacar en función de qué armas tenemos?
Yo creo, y que no se me malentienda, que los medios tácticos nacen precisamente de la incapacidad del jugador de resolver acciones por sí mismo. Incluso este medio táctico que está muy de moda, como puede ser un tercer hombre, normalmente nosotros al segundo hombre le pedimos que esté bien perfilado, que esté orientado, que su control sea con la alejada, para que con ese primer contacto ya se pueda orientar a portería contraria y finalizar la jugada. Como eso no puede pasar siempre, o bien porque no tenemos la capacidad de girar, o bien porque estamos marcados de una determinada manera, tratamos de progresar con otros modos a los que damos forma. Lo que hablábamos antes con el extremo que tiene capacidad para uno contra uno y el que no la tiene. Al que no la tiene, seguramente habrá que aproximarle más jugadores para tener más capacidad o diferentes posibilidades de relación para acabar progresando de otro modo. Y entonces, esos modos y esos medios tácticos que nacen, entre comillas, de la incapacidad del jugador, se resuelven por medio de la creatividad tanto del jugador como del entrenador. Y en ese sentido no hay que infravalorar nuestra profesión, que tendemos a infravalorarla. Es decir, nosotros podemos observar jugadores con capacidad para resolver determinadas cuestiones que se provocan durante el juego, cuando nosotros podemos imaginar situaciones y resoluciones, presentarlas en los entrenamientos, buscar formas didácticas para que el jugador las asimile, las adquiere, las lleve a cabo y que podamos ir resolviendo situaciones mediante triángulos, mediante paredes, mediante cruzamientos, redondeos, mostrándome para pretender o para engañar al defensa que pique sobre un movimiento corto y largo, todo este tipo de cuestiones que tratamos de establecer precisamente para ganar la espalda y estar más próximos al gol.
Sí, mira, sobre lo que decías, cosas que voy pensando durante la charla, es que al final para mí es muy importante pues tener a mis jugadores ubicados en diferentes espacios clave de juego y considero que hay que tener siempre ocupados, ya sea la amplitud, ya sea tener dos alturas por dentro, quienes lo ocupan. Bueno, esto sería una historia que podríamos hablar mucho más largo y tendido. Pero para ello es fundamental las características de tus jugadores. Entonces me hablabas de, claro, si tengo un extremo que no se van uno contra uno, quizá porque no es rápido, pero en cambio sí es un jugador con cierta habilidad, pues quizá también el error está en ubicarlo fuera y no ubicarlo dentro. O sea, que tenga más contextos de juego interior que no contextos de juego exterior en donde no va a ser realmente útil. Y creo que ser entrenador también es esto, ¿no? Es ser capaz de combinar esas características de tus jugadores dentro de tu filosofía de juego que cada quien pueda tener o su idea, pero que eso es, bueno, facilitar el contexto de las capacidades de sus jugadores. O sea, si yo tengo a Roberto Carlos y a Cafú, pues lo normal es que la amplitud me la den Roberto Carlos y Cafú. No voy a meterlo por dentro. De la misma manera que si tengo un extremo que no es especialmente bueno en el uno contra uno, pues generarle situaciones en donde él vaya adentro, se metan los cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo creo que al final, seguramente no cualquier estilo es válido, pero sí que con diferentes estilos se ha llegado a ganar lo mismo y sería muy difícil que nosotros predetermináramos qué factor es el que más condiciona para tener o dejar de tener éxito. Y el fútbol, por supuesto, que es de los futbolistas y que los futbolistas son protagonistas, pero a partir de esos futbolistas con los que contamos, nosotros tenemos que crear bases colectivas y darles herramientas para hacerlos mejores jugadores y para que su rendimiento en un determinado contexto les favorezca y les haga mejores. Y eso se hace a través de la intervención. Y los modos de intervención pueden ser completamente diferentes en función del entrenador que los haga. Yo puedo pretender que si tengo a Cafú y Roberto Carlos, la amplitud me lo den los laterales y sean jugadores más interiores, o que si tengo un extremo que no tiene tanto borde, juegue en posiciones más interiores, o lo contrario, que se está viendo mucho, pretender que por fuera, en espacios periféricos, la referencia sea un jugador con mayor tendencia a pie, porque lo que queremos explotar es lo siguiente con penetraciones de jugadores interiores, como está ocurriendo en la actualidad, con jugadores como Henderson, con jugadores como Kevin De Bruyne, etc. Entonces, es ese tipo de interacciones que nosotros debemos preestablecer y que van determinadas por lo que sintamos, por lo que hayamos visto que nuestros jugadores son capaces, por aquello que pueden llegar a ser capaces de hacer. Todo ese tipo de cuestiones obviamente están condicionadas totalmente por los jugadores con los que contamos, pero una vez que contamos con ellos, el proceso y los medios y las cuestiones que pretendemos es responsabilidad nuestra.
Sí, sí. Y fíjate, al hilo de lo que te explicaba, que precisamente Kevin De Bruyne ha tenido etapas en su carrera en donde el extremo era él, y en cambio con Guardiola juega de interior y ha adoptado otro rol, pero en donde pueden llegar a hacer es lo que estabas hablando, el jugar a pie para la doblada del interior y que ahora De Bruyne ya no sea el que encare desde fuera, sino que sea el que llegue desde dentro hacia la doblada, ¿no? Y bueno, me parece interesante.
Sí.
Tema de formas didácticas, ¿qué tipo de formas didácticas crees o trabajas más este tipo de acciones en el último tercio? ¿Son dentro de partidos reducidos, dentro de situaciones sin oposición, con muñecos, y a partir de ahí generar automatismo, si es que lo consideras? ¿Qué formas recomiendas a la gente por encima?
Mira que yo para según qué cosas siempre he sido muy fundamentalista y tengo un punto radical. No me atrevería a pretender que el aprendizaje sea responsabilidad de una única forma didáctica y que esto sí que depende tanto de nosotros como del tipo de jugador al que entrenamos, porque al final, cuando hablamos de ser facilitadores, es precisamente eso. Nosotros tenemos que tratar de hacer consciente al jugador de algo, el modo con el que nosotros le hacemos consciente es diverso. Puede ser mediante vídeo, puede ser mediante tareas analíticas, puede ser mediante tareas jugadas. Lo que yo sí creo es que hay determinadas cuestiones que hay que ser muy bueno y que seguramente yo no tengo la capacidad para que mi extremo perciba o atienda a estímulos de su oponente directo, en este caso lateral, cuando está en lado débil, para determinar si tiene que atacar o penetrar por un intervalo o si tiene que hacerlo por lado ciego y más abierto, con situaciones de 8 contra 8, un espacio reducido, mucho caos, mucha incertidumbre, teniendo que atender a muchas cosas diferentes en función de dónde está el balón y el tipo de presión que tengo y cuando ataco y cuando defiendo. Entonces yo sí que creo que hay determinadas cuestiones que tenemos que extraer del juego y presentárselas al jugador. Y que al final, cuando aquí hablamos de planos macro, meso, micro, o táctica colectiva, estructuras parciales y táctica individual, no tiene simplemente que ver con el número de jugadores que están implicados en una interacción, o si tiene que ver más o menos con el sistema, sino que yo, desde un espacio macro, puedo atender al micro y centrar mis objetivos en cuestiones más individuales. Pero a lo mejor me interesa que previamente ese jugador precisamente conozca la información, conozca aquello que pretendamos, le hagamos consciente para que pueda intervenir sobre eso durante su aprendizaje y durante el juego. Entonces, ese es un proceso no lineal que va a depender de las respuestas que nos vaya dando la competición, la observación del propio entrenamiento, aquello que nosotros entendemos que necesitamos más, y a partir de ahí formas didácticas, para mí absolutamente todas, desde la conversación con un jugador a encontrar un espacio posterior al entrenamiento para en confianza ver dos tres acciones, como situaciones en las que se puede presentar un determinado vídeo de jugadores que puedan ser referentes en determinadas conductas que puedan resultarle interesantes, ese tipo de cuestiones. Hay jugadores con los que se puede hacer, hay jugadores que por una cuestión de ego o porque a lo mejor se ven incluso a mucha distancia de ese jugador que le vas a enseñar, no se les puede hacer de este modo. Hay que ir viendo y hay que tener esa capacidad, esa divina proporción, esa sensibilidad para ver qué es lo más adecuado en cada momento y en función de aquello que queramos enseñar o presentarle al jugador, hay situaciones más o menos eficaces.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo en lo particular lo he trabajado de manera individual también con jugadores o a veces no solo con un jugador, sino que has tratado de dar algún fundamento pues para los extremos, para los laterales. Entonces me llevaba todos los laterales y lo trabajaba con ellos o quizá después del entrenamiento o a veces... Claro, en un equipo profesional tienes más tiempo, evidentemente, habrá mucha gente que nos escuchará que no tiene tanto tiempo para trabajar según qué cosas, pero en ese tipo de equipos sí que teníamos más tiempo y a veces trabajaba ese tipo de acciones antes del entrenamiento, quizá imagínate que entrenábamos a las 10:30 y a las 10:45 pues quizás sacaba a 3 o 4 jugadores y hacíamos alguna tarea durante 15 minutos, 20 minutos... en donde explicar algún concepto y trabajarlo así pues rápido con ellos, o quizá primero veíamos el vídeo y luego salíamos al campo y lo trabajábamos de forma simple, en donde intentando que les quedara relativamente claro en 20 minutos, por un lado para no cansarlos y también porque si lo hacías antes del entrenamiento, al acabar el entrenamiento no les pedías quedarse más. A veces lo invertía y nos quedábamos después del entrenamiento y se quedaban más rato. Bueno, en función del día y cómo lo viéramos.
Sí, yo personalmente no, por ejemplo, no renuncio a los juegos sin oposición y en algunos casos me parece que tienen un realismo que se adecua a lo que se necesita en cada momento, por dos cuestiones, porque si hablábamos de que esto es un juego de estímulos, uno de los estímulos a los que tenemos que atender es al balón y es al compañero. ¿Qué posibilidades tiene mi compañero en función de su orientación? Si hay relación visual, si estoy lejos, si estoy cerca. Entonces, ese tipo de cuestiones o ese tipo de estímulos, muchas veces, lo que hablábamos antes, en contextos de más incertidumbre, de menor espacio, de mayor oposición, son estímulos a los que podemos no llegar a atender del todo o no ser conscientes o no hacerlo de un modo óptimo. Entonces, para ese tipo de cuestiones me parece que ayuda. Como modo introductorio en alguna ocasión, como decías tú, previa a una situación más jugada donde ya queremos atender a más cuestiones, me parece óptimo. Luego creo que también por la propia estructuración de los ciclos que van de un partido jugado a un partido por jugar, se nos presentan diferentes días donde trabajamos en diferentes regímenes. Entonces, los días más alejados al partido jugado y por jugar, podemos tratar de pretender esas situaciones en un contexto más próximo a la realidad del juego y conforme nos acercamos al partido, en aquello que habíamos trabajado, podemos poner el foco en algo un poquito, podemos ampliar el zoom para enfocarlo a una cuestión micro que se puede trabajar sin oposición o nosotros, por ejemplo, con Rubén en muchas ocasiones interveníamos miembros del staff en posiciones determinadas, simulando la oposición del rival para exactamente que tuvieran la capacidad de responder a distintos estímulos. Es decir, de Bruin, nosotros podemos pretender que él pique al espacio o pique a espalda de ese primer defensor cuando hay una recepción exterior. Pero cuando se produce esa recepción exterior, yo como defensor puedo disuadir esa relación e ir cerrándote las posibilidades dentro y, por tanto, abrir esa posibilidad de relación en profundidad, o puedo, lo contrario, hacer un movimiento en el que yo primero protejo el espacio y desde ahí me aproximo. Y entonces, en el momento que yo me aproximo, si no te he abierto esa posibilidad, pues... a lo mejor se puede superar a ese oponente mejor mediante una pared que mediante un movimiento del interior. O situaciones donde desde un perfil quiero atacar el otro y hay una penetración de un interior, pues un lateral general, en este caso simulado por un miembro del staff, puede o defender esa penetración y ser movilizado por ese interior o aguantar zonalmente. Y jugador que es poseedor del balón, medio centro en un perfil derecho, por ejemplo, pues puede ver si hay posibilidad de un pase tenso a espalda sobre interior porque el lateral no ha respondido, o en el caso de que haya respondido, un cambio de orientación buscando la amplitud para que reciba un extremo a pie. Entonces, a mí ese tipo de formas didácticas también me parecen muy efectivas. ¿Solo eso? Por supuesto que no, pero es que precisamente para eso está el entrenamiento, para ir nosotros buscando los planos sobre los que intervenir para la mejora del juego.
Claro. Y algo que se me ocurre es, ¿y cómo explicarle estas cosas a jugadores catarís, ¿no? Teniendo en cuenta que son jugadores que por cultura e idioma son distintos al español, y sobre todo el tema del idioma, ¿cómo explicarle algo con cierta complejidad? ¿Cómo os lo hacíais allá?
Bueno, yo creo que en ese sentido la posibilidad que nos ha brindado Qatar es precisamente la posibilidad de dirigir, convivir y finalmente vivir en otro idioma. Y eso, más allá de lo que supone para nuestra formación, nos permitía también definir muchísimo el mensaje, porque nosotros no podíamos en ocasiones estar 5, 6, 7, 8 minutos hablando, porque ni siquiera teníamos la capacidad de manejarnos en un lenguaje fluido, y de hecho no era su primer idioma, porque el jugador qatarí dominaba el inglés, pero no era su primer idioma. Y la suerte en este caso de que fuimos un staff que hablaba inglés, que se manejaba, que obviamente pues un año después lo manejará mejor. Pero al final yo creo que es precisamente esto, y que pasa también aquí. Hay jugadores que tienen una capacidad adquisitiva mayor que otros, y hay jugadores cuya capacidad adquisitiva se produce de un modo diferente al del otro. Y hay jugadores que con un vídeo tienen la posibilidad de asimilar y llevar a cabo, y hay jugadores que, si hay excesiva incertidumbre, no asimilan demasiado. Hay jugadores que, cuando no hay oposición, tienen la capacidad de hacerlo, pero en el momento que hay oposición no reconocen, no perciben esos estímulos y esos espacios que va permitiendo o no el oponente, y no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, al final, es importante esa sensibilidad nuestra para reconocer con quién estamos y qué necesitan para llevar a cabo lo que pretendemos.
Sí, sin duda. Yo soy un enfermo de simplificar al máximo todo. O sea, tratar de saber, ok, ¿a quién le voy a llegar? ¿Cómo le hago llegar para que me entienda? Tratar de ver, oye, pues de la información que tengo, ¿qué es lo más elemental que necesita saber mi jugador sobre lo que le quiero explicar, o mi equipo sobre el rival? Entonces, dentro del rival, nosotros podemos tener muchísima información sobre el rival, pero saber ir a lo esencial y a simplificar. O sea, es algo que yo le doy mucha importancia, y que viene al hilo de lo que tú decías ahora, ¿no?
Sí, absolutamente. Para mí es una misión del entrenador, y es el hecho de ser eficaz durante el entrenamiento y, por supuesto, ser eficaz a la hora de transmitir la información, que suele ser una de las cuestiones más importantes durante ese proceso. Es decir, muchas veces aquí hay debates, pero yo, sobre todo y particularmente una vez conocí a Rubén, cuando yo llego a León como primer entrenador del Juvenil A y él está en el primer equipo, yo ahora mismo creo más que la información, ese feedback entre entrenador-jugador, tiene una mayor importancia sobre el diseño de la tarea en sí. Aquello que nosotros provocamos con la información, esa forma de relacionarte con el jugador, en ocasiones durante correcciones, que pueden ser durante una serie, cuando acaba, después del entrenamiento, viendo clips de entrenamientos anteriores, viendo situaciones de jugadores, que errores propios, cualquier tipo de contenido y de medio que se le pueda dar. Para mí ese tipo de cuestiones es fundamental, y obviamente cuanto menos ruido haya en el mensaje, en condiciones normales, pues más limpio va a llegar. Y así con todo. Es decir, yo creo que pasamos poco tiempo con los jugadores, pero que en ocasiones no somos eficaces en el entrenamiento, que hay un número importante de situaciones que no tienen relación con aquello que va a suceder en el partido, y que por eso estos planos macro, meso, micro son importantes a la hora de estructurar, al final, precisamente para lo que hemos tocado hoy, es decir, criterios en campo contrario para progresar ante una defensa de 4, ante una defensa de 5, ante dos líneas de 4, ante un equipo más activo, menos activo, criterios en campo propio para iniciar, porque al final, cuando tú atacas, normalmente te vas a encontrar tres posibilidades, o bien superar una presión alta, o bien atacar un bloque medio-bajo, o bien contraatacar. Entonces, establecer criterios para todo ese tipo de posibilidades, teniendo en cuenta también las posibles estructuras del equipo rival. En fase defensiva es exactamente lo mismo y no tiene que ver muchas veces con modelo o el modelo. La idea puede condicionar, pero si yo quiero ser muy activo, quiero presionar, quiero emparejarme, he de ser consciente de que entonces va a haber momentos donde yo tenga que defender de delante hacia atrás y por tanto ellos van a tener la capacidad para instalarme en campo contrario. Entonces yo tengo que tener criterios tanto cuando estoy viendo el balón, cuando estoy por detrás de balón y estoy presionando a esos primeros jugadores, como en el momento que balón me ha superado y tengo que defender más próximo a mi portería. Y al final yo creo que eso, junto seguramente a las áreas, junto a las vigilancias, junto a los criterios de contraataque, son el núcleo del entrenamiento, porque es lo que más importancia tiene en el juego, y todo lo demás es complementario precisamente para enriquecer todo ese tipo de cuestiones. Es decir, los criterios que yo dé en campo contrario para atacar esto o lo otro se puede enriquecer si nosotros conseguimos espacios para trabajar los desmarques, para percibir determinados estímulos, para potenciar una interacción y ese tipo de cuestiones.
Pues genial, Fran. Es un placer tener esta charla contigo. Espero que la gente lo haya disfrutado igual que yo. Y mucho ánimo con la cuarentena. Y nada, otro día lo continuamos.
Pues muy bien, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y aquí seguiremos tratando de hacer lo que podamos.
Genial, abrazo, Fran.
Adiós, gracias.
Chao, chao. Es el deporte más complejo del mundo, no solo porque se juega con los pies, sino porque si quieres puedes desgranar el juego desde un plano más general, el macro, e ir haciendo zoom poco a poco hacia el meso y llegar a lo más micro, al plano más individual, en donde cada detalle de cada posición puede ser revisada, corregida y potenciada. Y lo cierto es que cuando hablas con Fran Beltrán puedes ir tan al detalle que parece que estés mirando al fútbol con un microscopio. Si os ha gustado la charla, toda recomendación será agradecida. Y si queréis aportar al debate o hacer cualquier comentario, podéis hacerlo en la cuenta de Twitter del programa, en @futbolencasap, o en mis redes sociales, en @marcosreina, tanto en Twitter como en Instagram, al igual que podéis comentar en iVoox si es que lo escucháis por ahí. Gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, seguid cuidándose en casa. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.